Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón. Bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, 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 mis queridos amigos. Reciban un abrazo grandísimo, mis queridos manguareras y manguareros. Gracias por estar ustedes a esta hora conectados con nosotros de lunes a viernes, como siempre, 5:30 de la tarde. Obviamente cumpliéndole esta cita a la conservación, al cuidado, a la protección de nuestra riqueza natural y a valorar cada día esos recursos naturales que tenemos en nuestro bello, hermoso y creciente departamento de El Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado. Recuerden que llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa de Amazonía Vital de USAID en nuestro territorio. En el sur del Meta también nos escuchan y quienes nos sintonizan a través de www.marandua.com.co y nos escuchan en cualquier esquina de este bello planeta azul llamado Tierra. Yo soy Sujei Rivera Amado y estoy con ustedes para contarles hoy temas maravillosos. Andrita, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Un saludo muy especial desde las cabinas de Marandúa Estéreo 100.7 FM en este espacio de todos ustedes de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde, Sujei. Hoy tenemos visita. Hoy tenemos visita y eso nos alegra porque Manguaré está con todos ustedes. Siempre recordándoles la importancia de proteger los bosques, de esas iniciativas productivas que sí valen la pena, por supuesto, por las nuevas generaciones y además las venideras, claro que sí. Un saludo muy especial, un abrazo gigante de mi parte, Sandra Moreno, en estos 30 minuticos aquí en Manguaré. Bienvenidos.
Sobre la mesa.
Bueno, Sandrita, y hoy en Sobre la Mesa un tema que nos interesa, pero además de interesarnos, nos preocupa muchísimo. El pasado 1 de abril aquí en el departamento del Guaviare se llevó a cabo la audiencia pública realizada por la Agencia Nacional de Minería con relación a este tema de los títulos mineros para explotación de arena, grava, gravilla y asfalto en el departamento del Guaviare. Todo esto tiene que ver con esta minería llamada Petre o Peltre, ¿sí? Hoy, antes de llegar a este espacio, quisimos conocer cuál era la posición del municipio, cuál era la posición del departamento, qué pensaban ellos acerca precisamente de estas licencias, que son 10 licencias que se otorgarían por espacio de 30 años. Tres de ellas tienen incidencia precisamente sobre el río Guaviare. ¿Y cuál sería la afectación al agua, al ecosistema, a nuestros peces, a la supervivencia de todo este ecosistema allí, a la supervivencia de nuestros pescadores también, si esto se llega a dar? Alguien nos decía, Sandra, ¿pero por qué se alarman? ¿Pero cuál es el show que están haciendo ustedes y los ambientalistas del Guaviare con el tema de las licencias de minería? Si es que eso es algo que se está explotando en el departamento desde hace mucho tiempo. No les voy a decir todavía quién me dijo eso, pero me quedé prácticamente sin palabras porque es uno de nuestros mandatarios aquí en el departamento del Guaviare y es triste y lamentable porque dice uno, bueno, si así hablan, pues ya de antemano se conoce precisamente la posición. Pues hemos invitado, Sandra, a Felipe Henao, más conocido como Pipe Cuida. Ustedes saben que él es un joven ambientalista en el departamento que tiene grandes liderazgos precisamente en todos estos temas ambientales. Pues Felipe estuvo allí en esta audiencia y queremos preguntarle a Felipe, ¿qué le quedó, Felipe, de esta audiencia? ¿Cuál es su posición? Y con respecto a lo que le acabo de decir, que me dijo uno de nuestros altos mandatarios, me dice, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué se ponen tan alborotados con esto si es algo que se viene haciendo en el departamento del Guaviare desde hace mucho tiempo? Felipe, buenas tardes y bienvenido.
Bueno, Sujei y Sandra, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí en Manguaré nuevamente con un tema, bueno, aquí hemos hablado de cosas muy positivas y hoy pues estamos hablando de temas que nos afectarían a todos los guaviarenses y a las generaciones futuras en este territorio. Estuvimos, como dijiste tú, en el Consejo Municipal participando. Llegamos allí gracias a los medios de comunicación, más nunca fuimos invitados como organizaciones ambientales del territorio. Y creo que el 90% de los que estábamos llegamos porque nos interesa el territorio y porque por años hemos venido promoviendo la conservación en un departamento que está cobijado también por la sentencia 4360 del 2018. Uh-huh. Allí fue mucha incertidumbre. Sentimos también que había mucha improvisación, uh-huh, mucho afán por querer salir del paso con estas audiencias públicas tan importantes, donde se está debatiendo nada menos que esas licencias a 30 años. Sí. Incluso lo decían, si dan, por ejemplo, los acuerdos de uso para la tenencia de tierras en ley segunda de 10 años, uh-huh, ¿por qué si dan las de 30 años en licencias de explotación minera? Mineras. Muchas cosas de verdad se están contradiciendo demasiado, porque pues creo que nuestro departamento tiene que seguir teniendo una economía de la mano de la sostenibilidad y del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pero del bosque, a través de diferentes ofertas.
Sandra, me decía este personaje que el tema no era de licencias de hidrocarburos, que esto era algo pues que ya se venía haciendo en el departamento hace mucho rato y tenía que ver con los temas de construcción. Uh-huh. Pero entonces uno se pregunta, ¿otorgarían 10 licencias, sí, para estos temas que tienen que ver con lo que es grava, gravilla, asfalto y temas de arena? Entonces dice uno, es que aquí en el Guaviare se construye a semejantes niveles para conceder permisos a estas 10 títulos mineros durante 30 años. Entonces uno se pregunta, ¿será que estas personas no saben cuál es el estado de contaminación y cuál es el estado actual que tiene nuestro río Guaviare? Que de hecho creo que es algo que a la corporación o al departamento en sus temas ambientales o a quien compete, nos deben un informe de cuál es el estado actual del río Guaviare en toda esa afectación, porque llevan muchos años sacando precisamente gravilla ya en el río. Y aparte de eso, Felipe y Sandra y oyentes, también conocer estos temas de contaminación, porque para nadie es un secreto que muchos de los desperdicios de la ciudad caen directamente al río Guaviare. Entonces, queda uno ahí como pensando, y me quedo con algo que dijeron ese día en la audiencia, Felipe, y es que en Colombia es más fácil dar estos permisos de minería que otras cosas que protejan y cuiden el medio ambiente.
Definitivamente, Sujei, eso nos preocupa hoy a los líderes ambientales, campesinos, sociales, inclusive gremios que están participando, los jóvenes. Estuvimos allí, una alta representación de ellos diciéndole no a la minería, no al fracking, no a la explotación de hidrocarburos, no a ningún proyecto que venga a afectar más los recursos que ya tenemos. Incluso ya tenemos demasiados problemas y conflictos socioambientales. La deforestación es uno de ellos, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras. Y ahora le vamos a sumar minería, los daños ambientales son incalculables. Ni siquiera nos podrían dar unas cifras que nos digan, mira, esto es lo que vamos a perder. Uh-huh. Porque esto no solo se va a perder durante el tiempo de la explotación, sino después de ello, porque esos espacios van a quedar muy afectados. Y si fuera una, pero son 10. Y sí, además, claro, se ha mostrado un afán por otorgar estas licencias que tienen una respuesta hasta de 15 días, demasiado eficientes, uh-huh, para cuando no es conveniente y demasiado lentos para cuando se requieren. Muchos campesinos han querido comenzar a conservar, a tener proyectos de sostenibilidad, y están en trámites hace 4 o 5 años, y dentro de todo esto al final siento que están vulnerando nuevamente ese derecho a gozar del agua, sí, del bosque, a gozar de un medio ambiente sano que nos ampara la sentencia 4360, y creo que como jóvenes utilizaremos esos mecanismos que ya tenemos por parte del Estado, porque aquí no es solamente salir a manifestarnos o hacer una voz de rechazo por esos espacios tan importantes, sino que tenemos que aprovechar esas oportunidades que tenemos ahí. Todos los ciudadanos podemos establecer acciones legales para defender nuestros territorios, y creo que estamos pensando desde ahí, porque ese es un territorio de vida y que quiere promoverse pues todo lo que ya hemos venido viendo.
Felipe, usted que es un joven que tiene voz, voto en este departamento, que lo siguen los jóvenes, que lo escuchan los jóvenes, siento que ese día, quizás porque no hubo la suficiente información de que esta audiencia se iba a realizar, faltaron muchas voces allí, mucha presencia de jóvenes ambientalistas de la región. Yo quisiera que usted le hiciera el llamado hoy desde estos micrófonos a convocarlos a esa próxima reunión que se va a hacer, Felipe, para que se empoderen del territorio. Es que, Sandra, son licencias que se van a otorgar por 30 años. Yo tendría 65 años, en 30 años más, porque tengo 44. Yo tendría 65 años, o sea, todavía estoy con, mejor dicho, o sea, en la flor de la juventud. Estaría súper, o sea, súper, súper bien. Entonces, imagínese usted estos niños, por ejemplo, como Valeria, que es una niña tan chiquitica, o sea, ¿qué se le va a dejar de verdad? O sea, uno piensa y analiza qué se les va a dejar en esta Amazonía, cómo está ya afectada, y ahora le quieren añadir este tema a la minería. Entonces,
sí. Sin duda, este es un tema de reflexión y análisis, porque pues la Agencia Minera desde el 2017 está haciendo un ejercicio. Y por
¡ay,
eso,
mentira, Sandra! Corrijo, 75, perdón, porque tengo 44 y súmele 30. Estaba quitando 10. Ok, perfecto.
Desde el 2017 ha aprobado precisamente estos títulos mineros, uh-huh, y siempre ha habido como la controversia en el departamento de que ¿por qué no extraemos material para poder pavimentar las calles? Y otro sector es no lo hagamos porque esto nos puede generar unos daños. En este sentido, tenemos la posibilidad de poder hacer bien las cosas. Felipe, ¿qué piensa? ¿O definitivamente esto de la minería debe ser un caso cerrado para el Guaviare?
Pues realmente cuando uno escucha a la gente, a los jóvenes, hay diferentes posturas, que al final si uno las reúne todas y hace como un balance general, uh-huh, todos estamos de acuerdo con que esto no trae, como nos dicen, desarrollo, empleo, oportunidad. Trae detrás unos problemas grandes que a futuro van a ser más la pérdida que la ganancia. Y esto implica que ya lo estamos viendo con los factores de deforestación, ahora imaginémonos con nuestros ríos, sobre todo el Guaviare. Tres de esas se van a hacer sobre la margen del río Guaviare, donde muchas familias dependen de economías del pescado y demás, pero también donde muchos de ahí generan otras economías. Y yo creo que es muy importante también dejar claro, y es que como jóvenes vamos a estar próximos a manifestarnos, estamos organizándonos para salir a levantar esta voz de rechazo.
Eso, Felipe, por favor, utilice estos micrófonos para hacerle ese llamado a la juventud del departamento a que vaya y haga presencia.
Claro, yo sé que al final las decisiones aquí las toman unos pocos por nosotros, pero vamos a estar siempre sentados en nuestro precedente de que hemos nacido en este territorio y hemos promovido la conservación en él, y no vamos a cambiar nuestra forma de pensar porque nos vendan ilusiones. Sabemos y hemos visto en modelos de otros departamentos donde se hace minería que no es alentador sus testimonios. ¿Qué hace diferente la minería entonces en Guaviare cuando esto beneficia a unos privados y no a la gente? Seguiremos ahí, ya estamos hablando con muchos líderes jóvenes del departamento, y invito a los jóvenes y a las comunidades, porque pronto lanzaremos información para que nos acompañen en espacios públicos muy pacíficos, pero donde vamos a sentar nuestro precedente, nuestra voz de rechazo, porque esto no es solamente venirnos a hablar bonito, esto no es de venirnos a conquistar. Sí. Aquí tienen que venir con suficientes argumentos. Y el día de la audiencia, las personas que estaban socializando esto no tenían claro ni siquiera cuál era el orden, como la
el orden tema, del día, el
no, tema no, principal. Como el tema de la reglamentación, ley segunda, okay, y demás, zonas de áreas. Tenían muchas legal. Dudas en esto, ¿sí? El tema del estado legal del territorio, Sujei. Uh-huh. Y yo creo que más lo sabíamos nosotros como jóvenes, y realmente esto deja muchas más dudas, y la preocupación es si esto que nos hicieron, digamos, de la audiencia pública, es simplemente parte del protocolo, porque uh-huh, realmente ya están otorgadas esas licencias o están uh-huh próximas a ser otorgadas. Pero bueno, vamos a seguir estando ahí, porque al final queremos que como jóvenes, y no como jóvenes, sino como guaviarenses, le digamos no a este tipo de procesos, de proyectos, y sobre todo de minería que afectaría mucho. Y sabemos que detrás de la minería viene la exploración de fracking y demás, que al final sabemos la riqueza que tenemos no solo en el bosque, sino en otros minerales, y de eso nos persiguen.
Bueno, pues ese Felipe Henao, más conocido en el territorio como Pipe Cuida, líder ambientalista, y es un líder también ante los jóvenes, conociendo hoy aquí en Manguaré la posición frente a este tema de licencias de minería aquí en el departamento de El Guaviare, que estaría la Agencia Nacional de Minería precisamente por otorgar 10 licencias. Felipe, muchas gracias, muy amable, y estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Manguaré, a Marandúa, y por supuesto a la gente que nos escucha. Hay que estar muy atento, leer e informarnos, porque esto apenas empieza.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
En esta temporada de verano, te invitamos a proteger nuestra riqueza natural a conservar nuestros bosques. Evita las quemas. No inicies incendios forestales. Recuerda que nuestros bosques proporcionan el oxígeno que respiramos.
Voces de la Selva.
5:46 minutos de la tarde, Sandrita, cambiamos, pasamos la página porque tenemos un invitado muy especial de Visión Amazonía, una de nuestras instituciones aliadas en nuestro espacio de Manguaré.
Claro que sí, una institución o más bien una estrategia nacional que ha dedicado toda esa fuerza del gobierno y del Estado para controlar la deforestación, no solamente en el departamento del Guaviare, sino también en Caquetá, en Putumayo, generando entre los productores alternativas para el fortalecimiento del uso y manejo del bosque. Nos acompaña Yesid Beltrán, él es el líder del Pilar de Desarrollo Agroambiental. Le damos la bienvenida a Manguaré, no es la primera vez que nos acompaña y bueno, tenemos un tiempo muy bueno para compartir. Yesid, bienvenido.
Gracias, Sandra. Muy buenas tardes, Sujei. Buenas tardes, todo el equipo de trabajo de Marandúa, a este espacio Manguaré, que como decía Sandra, efectivamente, pues no es la primera vez que tengo el gusto y el honor de compartir en esta mesa. Muchas gracias por la invitación.
No, pues claro, muchas gracias, Yesid. Sí. Bienvenido. Nosotros siempre nos alegramos que usted venga por acá porque nos trae muy buenas noticias de lo que viene haciendo Visión Amazonía en territorio en favor precisamente de esos recursos naturales y sobre todo también del desarrollo de nuestras asociaciones en territorio, organizaciones también.
Así es, así es. Bueno, una de las estrategias para generar alternativas económicas y contrarrestar la deforestación se trata del turismo de naturaleza, que el programa Visión Amazonía está fortaleciendo aquí en el departamento. Yesid, cuéntenos cómo va precisamente la articulación con los productores, operadores, cómo va esta gestión de fortalecer esta iniciativa.
Sí, muy rápidamente decir o recordar mejor que Visión Amazonía tiene 7 proyectos en diferentes sistemas productivos en el Guaviare, unos adelantos muy importantes que hemos tocado en anteriores oportunidades. Me estoy refiriendo a la pulpa de azaí, a los pegantes de caucho que ya estamos obteniendo, pero también procesos de reconversión ganadera y uno muy importante que es el que me decía Sandra que podíamos conversarlo esta tarde, que es el que tiene que ver con turismo de naturaleza. Y en este tema pues hemos desarrollado un proyecto con Corpo Lindosa en estos conceptos que se mueven alrededor del turismo, muy nuevos pero bastante innovadores y bastante promisorios para el territorio. Yo creo que en los últimos años hemos visto cómo el turismo de naturaleza, definido pues como una actividad turística que se desarrolla en zonas rurales, en pequeñas localidades, en espacios alejados del casco urbano, sí, pero que incorpora la cultura, las formas organizativas y prácticas productivas rurales, pues digamos que en esa línea de turismo rural, Guaviare tiene una peculiaridad y es que estamos haciendo un turismo de arte rupestre, lo llamábamos hasta hace unos pocos días. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con arqueólogos de la Universidad de Exeter en Inglaterra y nos decía un arqueólogo, allí hay 2 arqueólogos colombianos y hay un arqueólogo uruguayo, profesor de esta universidad, y vienen seguramente en algún momento en un foro que vamos a hacer, yo creo que no por ahí en un mes máximo, donde vienen hablando de proyectos de arqueoturismo prácticamente, es decir, ese concepto.
Arqueoturismo.
Arqueoturismo es una palabra que me encanta, que me gusta.
Además es nueva para este tema del turismo aquí en el Guaviare.
Por favor, descríbanosla para que la gente entienda qué es arqueoturismo y de una vez aprendemos, porque para mí es la primera vez.
Bueno, yo también estoy aprendiendo, pero voy a tratar de explicar. Y el tema es el siguiente, que ellos nos decían, pues la peculiaridad que tiene la serranía de la Lindosa. Recordemos que es una área protegida de más o menos unas 40.000 hectáreas, tal vez no las abarcamos nosotros en el proyecto todas, pero la zona de protección digamos que está por alrededor de 40.000, es un afloramiento rocoso que conocemos todos, pero la particularidad que tiene, pues que viene de este escudo guyanés tal vez, sí. Pero la particularidad que tiene es que hay unos contenidos muy importantes de arte rupestre, unos abrigos hechos hace más de 10, de 15 mil años. Hay unas discusiones muy grandes alrededor de esto, pero nos dicen como en muchas partes, como en Chiribiquete, es la Capilla Sixtina de la Amazonia. Y creo que acá este arte rupestre que se da en el departamento del Guaviare, pues hay una oportunidad de hacer ese arqueoturismo, que es básicamente identificar esas culturas que estuvieron anteriormente, entenderlas, traducirlas, digamos, a qué querían expresar en sus diferentes pinturas. Y a eso pues se le pegan también unas formaciones rocosas como la ciudad de piedra, las diferentes fuentes de agua, la Puerta de Orión, todas estas formaciones que complementan, digamos, esa visita que los lleva a englobarlos en un concepto de arqueoturismo. Por eso, en este foro, los profesores nos van a explicar un poco más, ampliar un poco más este concepto de por qué hacer una propuesta de arqueoturismo, que también recordemos que parte de una acción que se hizo hace unos 2 años por parte del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, cuando declara al arte rupestre de Corpo Lindo, de la Serranía de la Lindosa, lo declara como nueva zona arqueológica protegida. Y por eso es que ya tenemos una oficina también de los colegas del ICAN que nos han apoyado en esto. Y contarles que este proyecto inició muy rápidamente en 2016, cuando hicimos la convocatoria a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Y voy a dar unas cifras muy rápido para decir que fueron prácticamente 80 familias, pero importantes las cifras porque se comprometieron y firmaron acuerdos de conservación por más o menos 3.000 hectáreas de bosques.
¿80 familias en qué zona?
No están todas las veredas, pero sí, puedo decir que están Nuevo Tolima, está Naranjales, la vereda que está en Cerro Azul.
Toda esta zona de la Serranía.
Toda esa zona, todas esas veredas que están, repito, no están incluidas todas, pero tenemos allí 3.000 hectáreas en conservación de bosques. Vamos a sembrar prácticamente al finalizar este semestre 50.000 árboles al menos, que ya están sembrados por Corpo Lindosa. Y desde Visión Amazonia hicimos una inversión de 2.242 millones. Que inicialmente pues iban a hacer una reconversión ganadera para evitar, para detener un poco esa creciente ganadería que se daba allí, pero a la par de hacer esta reconversión ganadera, pues en el camino la Universidad del Bosque hizo con nosotros se hizo una contratación con la Universidad del Bosque, y ellos prácticamente lo que hicieron fue identificar allí los principales atractivos turísticos, y por eso hicieron un estudio de capacidad de carga para 9 atractivos turísticos, como 7 senderos, 9 senderos, y desarrollaron todas las líneas estratégicas con sus respectivas acciones en esa zona de influencia de la Serranía de la Lindosa. Y que yo quiero aprovechar para contarle a los oyentes el concepto de capacidad de carga. Nos decía la Universidad del Bosque, bueno, pues ustedes como tienen tanta ganadería acá, pues si siguen con eso, pues van a tener muy poca capacidad de carga. Eso quiere decir que entre más árboles, más indicadores de biodiversidad estoy recuperando, puedo recibir más turistas. Pongo un ejemplo cualquiera. Sí. Si yo tengo todo esto en potreros y en ganadería, pues me dicen su capacidad de carga es de 7-8 personas por día. Pero si tengo senderos, si tengo árboles, si recupero aves, recupero insectos, murciélagos, todas estas de la entomofauna que hay también, entonces su capacidad de carga puede subir de 7 a 13 o a 20 o a 30.
Qué bueno.
Entonces, esto digamos que dio un vuelco total a la percepción que tenían las 80 personas de la dimensión real de lo que podía ser estas apuestas de turismo rupestre o de arqueoturismo, como se le quiera llamar. Y por eso entonces le pedimos a la Universidad del Bosque, listo, ayúdenos con identificar estos circuitos, estos atractivos turísticos que tienen, y capacitemos a los jóvenes y a todo el cuadro familiar en temas de gestión turística. Entonces, fíjense que en los proyectos productivos nosotros tenemos extensión agropecuaria, pero acá, en vez de extensionistas, lo que se formaron fue gestores turísticos.
Gestores turísticos.
Entonces se forman los 79 gestores turísticos con el SENA, la Universidad del Bosque también ayuda en esto, y entonces tenemos una cantidad de jóvenes preparados, empoderados, otros miembros de la familia que hacen la parte de la gastronomía local, mejorando los atractivos, e invertimos en unas brigadas antiincendios, en una red de comunicaciones para poder atender alarmas y poder intercomunicarse uh-huh. para los eventos, infraestructura. Recordemos que hay muchas partes que donde es muy difícil acceder, pero entonces ¿qué hicimos? Usando materiales adecuados, sin necesidad de deforestar, sin necesidad de dañar
permitidos
el entorno
y
ambiental.
¿No?
Y exactamente. Entonces hicimos escaleras, puentes, ya mencioné el tema de comunicaciones, pero también se hizo unas capacitaciones muy importantes para poder atender el turista con una gastronomía local diferenciada y por supuesto pues muy bien atendidos, y eso creo que ha ayudado. Yo diría que todavía nos hace falta mucho en el sí. foro. Esperamos tener todas las fuerzas vivas del departamento y además tener el ICAN, pero también allí la Secretaría de Cultura, la Cámara de Comercio, para que podamos ver hasta dónde entregamos, qué hace falta y qué sigue.
Bueno, Yesid, entonces en el componente de turismo de naturaleza, todo lo que nos está diciendo involucra estos 2.242 millones, sí. donde hay todas estas acciones,
sí.
en la Serranía de la Lindoesa son 80 familias, y donde, bueno, ya abarcan esas 3.000 áreas de conservación.
Hectáreas,
perdón.
Es correcto.
Bueno, es un proceso largo. ¿Ustedes en qué porcentaje van de cumplimiento? ¿Cuándo termina esto?
Lo terminamos en junio, pero creo que después del foro, que como digo puede ser en mayo, más o menos, podemos tener ya unas conclusiones. Estamos pidiéndole vamos a tener también unos resultados adicionales del trabajo que ha hecho la Universidad del Bosque, que definitivamente pues nos ha ayudado muchísimo y sobre todo que ha orientado, ha planteado las capacidades verdaderas que tiene en términos de turismo la Asociación uh-huh. Corpo Lindoesa. Y yo creo que hacia adelante con estas otras acciones que he mencionado, pues muy seguramente habrá que continuar en la medida que no todo está resuelto. Harán falta cosas, pero este foro nos servirá para orientar mucho más o definir más el futuro del arqueoturismo.
Sandra, para ir ya concluyendo, aquí esta es una muestra de que definitivamente el único camino en Guaviare es conservar. El turismo de naturaleza, y cuando se conserva tenemos más oportunidades de progreso en comunidad. Aquí lo dijo precisamente Yesid, si usted tiene senderos, si usted tiene bosque, pues su capacidad de carga crece y usted tiene más oportunidades de generar mejores ingresos para su comunidad y para su trabajo en organizacional. Sí. Entonces mire que aquí lo único es conservar y proteger.
Hay algo que yo resalto también, y es la capacidad de las comunidades en asociarse para poder trabajar frente a un objetivo común que involucra precisamente la mejor calidad de vida y las oportunidades en este tema de turismo de naturaleza. Corpo Lindoesa, una asociación que ha representado 80 familias que dicen que generan acuerdos de voluntades de conservación, que son capacitadas. O sea, esto también tiene que ver con la sociedad civil que se organice, y cómo Visión Amazonía viene a traer precisamente esa inversión y ese apoyo, ese fortalecimiento que tanto las comunidades piden. Apoyo, apoyo, y ahí está. Un ejercicio que se hace en temas de turismo aquí en la región.
Y nos alegra mucho ver cómo la comunidad en el departamento pues cada día va cambiando el chip, ¿no? Y va aceptando todo este trabajo que vienen haciendo diferentes instituciones tanto a nivel nacional como internacional para enseñarle a la gente que aquí lo único que nos va a salvar y lo único hacia donde de verdad Guaviare tiene que apuntar como territorio amazónico es a la conservación y la protección de sus recursos naturales.
Por supuesto, y privilegiando, digamos, aprovechando todo el privilegio que tenemos. No creo que haya en Colombia un sitio con arte rupestre de tantos años, con diversidad de atractivos turísticos, a 7 horas de la capital colombiana apenas, que no tengo que ir por avión, sino vía terrestre, me vengo con toda la familia, con los perros de la casa, a estos atractivos turísticos, con una infraestructura hotelera creciente, y definitivamente lo que más nos gusta, independientemente del trabajo de Visión Amazonia es que se han disparado unos modelos de articulación, unos modelos de verdadera cadena de valor, cuando vemos que la infraestructura hotelera, los operadores de turismo, los transportadores y los gestores turísticos, los 80 que estamos hablando, se articulan para armar esa cadena de valor y generar ingresos a todos los eslabones al interior de la misma.
Claro que sí, Yesid, pues agradecemos siempre la intervención del programa Visión Amazonía aquí en el territorio y por supuesto estar aquí participando en Manguaré más seguido, por favor.
Gracias, gracias, gracias Sandra y gracias Manguaré y todo el equipo de trabajo por la oportunidad que nos dan siempre de llegar a contarles.
Y premios y sorpresas, Yesid, siempre aquí hemos traído gorras, cupo para la Universidad de la Amazonía y bueno, aquí tenemos, nos escuchan.
Siguen vigentes los premios y sorpresas y cuando me senté al lado de Sandra dije ya ahora me voy a preguntar cuál es el premio esta vez.
Bueno, Sandrita, nos vamos, chao, chao, ustedes gracias por estar con nosotros, bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.